Bueno, ¿qué tal estáis?
Perfectamente, Unai. ¿Qué vas a poner hoy, este martes, no, este jueves? Estoy retrocediendo hoy, en el tiempo, fíjate, 2 días.
No, luego me dices a mí. Vamos a poner unas albóndigas de merluza.
Buenísimas, son unas albóndigas que nos las pidieron, además, hace ya unos días. Era de esos platos, ¿no?, que tenías apuntados. En cualquier caso, nos vamos con las albóndigas de merluza, pero contamos a los oyentes, Alejandra, que se pongan en contacto con nosotros, que tenemos un premio estupendo.
Tenemos un lote de productos Victofer, fantástico. El sorteo lo hacemos mañana viernes entre todos los participantes, así que ya saben, anímense a escribirnos para enviarnos fotografías, consultas gastronómicas, peticiones, trucos, lo que quieran. elmirador@itv.es es nuestro correo electrónico. También el Twitter del programa, lo pueden utilizar si quieren, @gaormagazinerv, el contestador automático 945012750 y el WhatsApp 656787180.
Unai, pues vamos con estas albóndigas.
Venga, pues vamos con las albóndigas. Lo primero que vamos a hacer es vamos a poner a pochar una cebolleta y un diente de ajo, eso con un poquito de aceite, que se vaya pochando bien. Por otro lado, lo que vamos a hacer es, vamos a coger la merluza, le vamos a quitar la piel. Yo cogería la parte de la cola, que es más fina, no tiene ni gota, o sea, le quitamos la espina, le quitamos la piel, y lo que vamos a hacer es picarla en daditos. Eso lo vamos a poner en un recipiente, en un bol, vamos a calcular que vamos a poner 400 gramos de merluza. Hemos puesto la cebolleta, hemos puesto el ajo pochado. Cuando tengamos la merluza ya la vamos a sazonar, y la cebolleta y el ajo cuando tengamos pochado, lo que vamos a hacer, vamos a escurrir ese aceite, que el aceite lo vamos a guardar para condimentar cualquier otra cosa, en alguna salsa, que sea de una salsa, porque es de verdura, y vamos a añadir esa cebolleta y ese ajo escurrido a la merluza, y le vamos a echar también un huevo, para que nos haga la función de argamasa, de que pegue todo la merluza, ¿vale? Entonces lo trabajamos bien, probamos otra vez de sal, que esté bien, y vamos a hacer unas pelotas. Esas pelotas lo que vamos a hacer es pasarlas por harina y por huevo, las vamos a rebozar y las vamos a reservar. Por otro lado, vamos a hacer una salsa rápida y sencilla, aceite de oliva, que podemos utilizar el que nos ha sobrado de antes. Vamos a añadir un diente de ajo. Cuando empieza a bailar, lo que vamos a añadir también ahí es como unas setas, como 100 gramos de setas picadas o en juliana o bien en cuadrados, ¿vale? Que se poche bien esa seta, le echamos un poquito de sal, uh-huh, un poquito de harina, un poquito de fumé, que habremos hecho con las espinas y con la piel que nos haya sobrado de la merluza, que hemos colado. Echamos ese fumé, como medio litro de fumé, lo dejamos reducir. Si tenemos unas colitas de gambas, sazonamos esas colitas de gambas, echamos también a esto. Y por último, lo que hacemos es esas albóndigas de merluza que hemos rebozado, se las añadimos a la salsa, le damos un hervor de 3-4 minutos, suave, suave, que vaya cogiendo ese calor y se vaya haciendo ese pescado. Y nada, lo acabamos con perejil fresco picado, como si fuera una salsa verde, y tenemos unas albóndigas que yo creo que
están buenísimas.
Están muy ricas.
Sin lugar a ninguna duda, así que espero que sean del gusto de la persona que nos pidió, por favor, que le diéramos la receta.
Claro que sí, las hará seguro y bueno, ya nos contarán qué tal les salen. Por aquí vemos ya mensajitos que van llegando al 656-78-71-80. Blanca nos manda una foto y dice, estaba buenísima. Un plato que comimos el domingo. Es una paella, creo, de marisco, que tiene mejillones. Veo por aquí también, me parece que hay gambas a langostinos, pimiento verde, bueno, almejitas me parece. Pues muy buena pinta tiene la paella que comieron. Juancar manda fotografía de bizcocho, dice bizcocho vegano con nueces y gotas de chocolate. Lleva pasas sultanas y de textura más aireada. ¿Cómo controlan, Unai? Textura más aireada. ¿Qué te parece?
La gente se lo... No sé. Se lo ocurra mucho,
sí,
no
sí,
sé.
De verdad que sí.
Que tiene como hobby y igual.
Es cierto, es que al final se convierte en un hobby, ¿no? Yo creo que este mundo de la gastronomía, algunos sois profesionales y otros lo disfrutamos mucho desde el otro lado. Nos dicen, con dos fotografías, tengo alcachofas cocidas, pero no tengo decidido cómo terminarlas. Y después nos manda también Ana María una foto, dice, de segundo, he puesto bonito con piperrada. Unai, nos ha mandado la foto de las alcachofas cociditas en un plato. ¿Qué le recomendarías así para dar el último punto a esas alcachofas?
Así de primera, sin nada. rebozarlas y ir comiendo con un alioli ligero, sin más, o sea, para no romperse la cabeza, ¿eh?
Sí.
Y me parece un platazo, estoy salivando ahora mismo porque sí. La alcachofa así rebozada me parece manjar. Y si tuviéramos una crema de, pues por ejemplo, lo que decía, un alioli, un guacamole, lo que se quiera, con un guacamole también, o sea, está de muerte eso. O sea, que,
joder, está muy rico. Sí, claro, sí. Además la alcachofa estoy... muchas veces hasta como un snack.
Es,
que,
es una pasada.
Decir cómo se puede
y
comer,
bueno,
¿eh?
Luego se puede hacer... Sí, claro, eso es. Eso es. Un aperitivo antes de comer también. Cuando nos vamos sentando, la alcachofa esa rebozada está de muerte. O en tempura, o bueno, ya se pueden hacer en salsas o acompañamiento con otras verduras.
Bueno,
pero
pues
bueno,
le has dado un montón
de... primera se me ocurre el...
rebozaditas, ¿no? Y con un alioli. Le has dado un montón de ideas a Ana María, de todas formas, si no, para otro día. Me matiza Juan Car, que nos ha mandado dos fotos. Claro, yo pensaba que era el mismo bizcocho, pero no, ahora estoy dándome cuenta. Dices, son dos bizcochos diferentes, elaboraciones diferentes. El vegano con nueces y gotas de chocolate y el otro con pasas sultanas y de textura más aireada. Para hoy, masa de croquetas de espinacas, rulo de cabra y nueces. A ver qué tal, dice Mary. Y tiene, pues eso, la sartén con esa masa que le va dando vueltecitas con la cuchara de madera. Tiene muy, muy buena pinta también. Olga dice, Caiso, ¿se puede hacer la receta de hoy con salsa de tomate? Un saludo.
Sí, le va a salir diferente, pero claro, se puede hacer un... O se puede hacer la salsa verde que hemos hecho, por ejemplo, añadir pimentón picante, un poquito de pimentón picante, y le da un gusto muy rico, pero con una salsa de tomate también. Dale, si te gusta la salsa de tomate y te gusta el pescado,
pues ya está.
Y un pescado
pues
con tomate,
rico, claro.
Blanco y en botella.
Bueno, Suriña nos dice algo que probablemente hayamos observado en más de una ocasión y hemos hablado de este tema, pero mañana, si tenemos la oportunidad de tener aquí a José Ramón Aguiriano, lo comentaremos,
¿no?
Porque dice, hablando de alcachofas, no encuentro con qué vino maridarlas, porque con tinto me saben fatal. Y es que es verdad que eso sucede, ¿no, Unai?
Con un... A ver, me voy a meter donde mañana me va a meter una petaca, Joserra. Pero con un blanco, un chacolí, un albariño, va a mí perfecto.
Vale.
Incluso también...
Sí, da la sensación,
están,
¿eh? Que
con... buenísimas... con champán o con cava, con la espuma. A mí me encanta.
Sí da la sensación que con un vino blanco, efectivamente, las alcachofas tienen que maridar muy bien, ¿eh?
Iris dice, Egunon, una consulta. A la hora de hacer el bacalao al pilpil, ¿por qué lado se pone primero el bacalao? ¿En qué...? ¿De qué depende? ¿Que el pilpil salga más espeso o menos? Es que ricasco. ¿Y qué aceite es aconsejable? Una de también.
Un aceite de oliva, yo de un grado, me gusta que tenga potencia el pilpil. Que el pilpil sea más espeso depende de la cantidad de aire que le metamos a ese pilpil, quiere decirse. Si nosotros utilizamos ese truco que hay tan famoso de utilizar el colador a la hora de montar ese pilpil le va a entrar mucho más aire que si lo hacemos con el bacalao. Entonces se va a espesar mucho más. A mí por eso no me gusta cuando te lo ponen con el colador, con el colador, porque ves que está demasiado montado. Y a mí no me gusta que esté demasiado montado, me gusta que esté en su punto.
¿La piel cómo la pones? ¿Para abajo o para arriba?
Y yo lo que suelo hacer es un poquito para abajo y luego le doy la vuelta y ya está.
Vale, bueno, pues yo creo que le has dado muy buenas recomendaciones.
Si cubre el aceite tampoco pasa nada.
Vale. Bueno, Nunay, ¿cómo puedo hacer unos nuggets de pollo? Te dice Nati.
Con mucho cuidado. A ver, los nuggets, lo primero yo haría unas pechugas, las pasaría por la plancha, que se hagan bien esa carne, porque, a ver, se puede cocer, pero si la cueces como que pierde un poco de gracia ese pollo, ¿no? Y el pollo hay que darle un poco de vida, porque si no nos va a resultar un poco soso. Pues, si lo hacemos en la plancha y esos jugos que se nos quedan ahí, se quedan impregnados en el pollo, va a salir más rico.
Ajá.
Y yo, una vez que esté frío ese pollo, lo que haría es lo pasaría por harina, huevo y pan rallado y a freír.
Bueno, pues hemos hecho unos...
No me rompería más la cabeza.
Unos nuggets caseros estupendos. Lucía te pregunta, ¿se le puede poner pan para lograr más jugosidad a las albóndigas? ¿O el pan solo se agrega cuando se hacen albóndigas con carne? Gracias.
Vale, hay gente que le añade pan, pero yo creo que la merluza es más jugosa que lo que puede llegar a ser la carne. Por eso yo a la carne sí que le añado ese pan remojado en leche para darle esa untuosidad a la carne, pero yo creo que a la merluza no le hace falta. Y se me olvidó decir una cosa, lo hemos dicho con merluza, pero con bacalao salen riquísimos.
También, también. Bueno, Unai, Durne, te dice, te manda una tarea rapidita, a ver qué te parece. Tengo aquí unas salchichas de carnicería. Una receta rápida para no hacerlas como siempre. Gracias.
Vale, no sé cómo las hace siempre. A ver si voy a decir cómo las hace y es como las hace siempre. A ver, yo unas salchichas de carnicería lo que haría es... Las haría a la plancha, ¿sí?, con un poquito de aceite, que suelte los jugos, que queden bien ricas. Y luego barra de pan, cebolla caramelizada, un poquito de, si le gusta el ketchup, un poquito de esto. Y también, ¿sabes?, pondrías un bocadillo y también le echaría un poquito de cebolla de esta frita que venden hecha, que es muy fácil, que dé crunch, crunch, sí. y me la comería con un buen calimocho.
Bueno, fenomenal. Yo le voy a decir con un poquito de vino blanco, poquito aceite a la plancha, vino blanco y luego un puré de patata. También se me ocurre así, que a veces lo hago yo así, ¿eh?
También.
Hablando de alcachofas, sí, claro. No encuentro con... Es. Ah, bueno, que está este mensaje, ya lo hemos leído, que íbamos a leer el de...
Otra vez.
El del... Oye, Unai, que es que son muchos y a veces me despisto. Buenos días, cuadrilla. Me gustaría que me diga Unai cómo puedo preparar unos callos de cordero, porque compré ayer y son muy finitos y no sé si es necesario cocerlos como los de ternera. Muchas gracias y un abrazo grande, nos dice Pili. Callos de cordero.
Lo que tienen que hacer es limpiarlos bien, sobre todo, si son mucho más finos. Lo que tienen que hacer es, el tiempo de cocción es menos que si fuera de ternera, ¿vale? Pero sobre todo, para mí lo más importante de los callos, bien sea de cordero, bien sea de ternera, que estén bien limpios, ¿vale? Que no tengan ese regusto que suele puede llegar a tener un callo que no está bien limpio. Y nada, la cocción es mucho más corta, obviamente.
Sí.
Y nada, y luego la salsa que tiene que aprovechar, lo que tiene que hacer es condimentar bien ese caldo donde va a cocer esos callos con verdura, que sea un caldo que tenga sabor.
Claro.
Y aunque el cordero le va a dar mucho sabor, porque contra más rico sea ese caldo, luego más rico nos va a salir la salsa.
Ajá. Ayer teníamos, fíjate, pendiente otro mensajito que nos decía, hola, Unai, soy Vicente, soy cocinillas, y nos decía, ¿por qué me cuesta tanto sacarle la salsa al pilpil del bacalao? ¿Hay algún truco más que yo no sepa?
Bueno, que todo el mundo va a estar con el bacalao, haciendo bacalao estos días.
Sí, sí, sí.
Ya que me se ríe. No, es la religión del bacalao.
Ah, sí, efectivamente.
A ver... lo que no sé es cómo lo hace él. Entonces, claro, tampoco sé decir lo que puede llegar a hacer mal él.
Sí.
Recomendación: buen bacalao, buena cazuela, que no esté demasiado apretado ese bacalao en esa cazuela, que tenga holgura, que le eche bien de aceite, que el bacalao sea de que sea rico, sea no que compre cualquier patraña, sino que porque al final lo cualquier patraña nos puede resultar más caro, porque al final no te gusta y lo acabas tirando, puedes llegar. Entonces, que sea un bacalao gordito, que sea buen aceite, que se haga a fuego muy suave, que suelte la gelatina bien ese bacalao, y que a la hora de montar el bacalao, que el aceite esté templado, ni frío ni caliente, ¿vale? Vale. Es muy importante que se quede la gelatina abajo y vamos a ir dándole vueltas. Y si no se atreve porque el bacalao puede llegar a romperse, porque él cree que se va a dar, lo que retire ese bacalao, que coja un colador, pero que no le meta mucho con ese colador, sino que le vaya metiendo poco a poco y que le dé un vaivén suave, que vaya engordando suave, que no le meta mucho aire, porque entonces es con lo que hablábamos al principio, que se monta demasiado y es como un cemento armado.
Unai, así lo vamos a dejar por hoy. Volveremos mañana, seguiremos charlando con todas las consultas que nos hagan a través del WhatsApp 656-78-7180, pero también a través del mirador@itv.eu, a través del Twitter, a través del contestador automático. Recogemos todo y mañana continuamos. Ahora nos despedimos, Unai. Cuídate mucho. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Agur.
Disfrutarlo mucho.
Igualmente.
Agur.